televisión, videojuegos.
Actividad de muerto.
Hola, pues bienvenidos al Final Se Unen Todos, episodio 86. Se me olvidó checar.
Sí, llevamos,
episodio 86.
Mucho. Sí, es el 86, creo. Sí. Creo que sí.
86.
Pues bueno, una semana tranquila, relajada.
Pero de buen chisme, güey. O sea, las noticias están sabrosas.
Está sabroso el chisme.
Pero nada.
No, nada nuevo, pero sigue desarrollando. Pero bueno, entramos directo, bueno, a presentar a la gente. Rodrigo
aquí, por aquí, después de una semana.
Regreso de su gira artística, güey.
Sí, Chavita.
Y Ole, ¿cómo están?
Y Warvin.
¿Cómo están, por?
Y pues sí, estuvo bueno el chisme ahora con Disney y así, con Batista y con...
James Gunn, sí.
Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de James Gunn y todo el chisme que sigue en Disney y todo cómo se sigue moviendo, de algunas presentaciones de lo que hizo o de lo que está diciendo Warner Brothers que va a hacer. Vamos a hablar del la nueva categoría confirmada hasta ahorita por los Oscars para caer bien. Y por último, lo de la estrella Donald Trump. En el paseo de la fama de Hollywood, ¿no?
Va a haber debate de Misión Imposible.
Ya la vimos.
Ya la vimos todos, sí, ¿no? Yeah. Pues, me parece excelente.
Al final de Misión Imposible. Y pues bueno,
box office
mejoró totalmente. El año pasado había caído. El box office de agosto había sido el peor de los box office en los últimos horrible. Años.
¿Qué fue el año pasado en agosto? Es que nada.
Horrible. De hecho, ahorita viene un agosto bastante malo, pero para el primer fin de semana mejoró. Misión Imposible Fallout, en primer lugar con 35.3 millones, es el, ¿no?, la más alta, y es la causa que realmente mejoró. Bajó solo 42%, la crítica la ha tratado bien, y realmente pues es una película que ya lleva 359 millones, ya recuperó su lana. No son super taquilleras,
no,
que es lo que ya habíamos platicado.
Raramente no están, porque son buenas, son muy buenas.
Dentro de lo de la acción y de espionaje, pues es de lo mejor que hay. Ya no tenemos a Bourne.
Sí.
No, y lo último que ha hecho James Bond no ha gustado tanto. Digo, fuera de
Skyfall.
Pero la última no está buena.
¿Cuál es la última? ¿No, Skyfall no es la última?
No, es la de Spectre.
Spectre.
A mí sí me gustó.
Pues es que van una muy buena y una malo. Bueno, la
Quantum of Solace es bastante
Quantum of Solace es muy, muy mala.
Es muy mala.
Pero Casino Royale no era tan mala.
Pero Casino Royale es una de las mejores películas en la historia de James Bond. Skyfall es buena, no es excelente, no, pero es buena. Y Spectre otra vez cae, es mediocre. A pesar de que es muy interesante el villano, creo que no lo manejan muy bien.
No, creo que en Skyfall está mejor el otro. De Spectre, sí, como tú dices, la asociación esta de los supervillanos que tienen ahí.
Los empresarios.
No está...
¿Y qué es el clásico villano este? Blumfeld, no sé qué.
Sí.
Blumfeld, ¿no?
Blofeld.
Y el Christoph Waltz, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, que sí, digo, aparte, que fue un excelente actor. Pero bueno, el estreno de esta semana, Christopher Robin... no estaba haciendo buen traqueo porque al mismo tiempo no es una película de niños y la crítica, pues digo, no la tiene tan mal, pero en Rotten Tomatoes por ahí ahorita trae un 69%. Chava ya la vio. Chava, ¿qué opinas al respecto de Christopher Robin?
Sí, se me hizo una película para niños, se me hizo una película familiar para niños, fuera de animación y de caricaturas. Fue una muy buena película.
Yo lo que vi más bien en muchas de las críticas es que decían que estaba muy depresiva, ¿no? ¿Qué es lo que te dijeron a ti, Rodrigo?
Sí, de hecho todo el público femenino me ha comentado que es una película para llorar, muy melancólica, pero se ve desde el tráiler, ¿no?
Sí, está emotiva, eso sí, sí está muy emotiva.
3.600 pantallas, 24 millones para un segundo lugar, no está nada mal. The Spy Who Dumped Me, esta comedia de Mila Kunis con Kate McKinnon de Saturday Night Live, Justin Theroux y Gillian Anderson de los X-Files. 15 millones de dólares domésticos.
12.
Pues, bueno, 15 lleva hasta ahorita, perdóname.
Estamos a miércoles.
40 millones de costo. En tercer lugar, esta todavía va a tardar un rato en llegar. Igual la de Mamma Mía, fíjate, güey. La de Mamma Mía se estrena hasta la próxima semana.
¿Aquí?
¿Aquí?
Sí.
Y hablando de Mamma Mía, Mamma Mía es el cuarto lugar. Con 9 millones, otro un bajón de 40%. Ya lleva 238 millones a nivel global, de los 75 que costó. Y la crítica quiere mucho a Mamma Mía, güey.
80%, ¿no? En Rotten Tomatoes.
Sí, está...
¿A Mamma Mía o a Meryl Streep y a Ava?
Bueno, eso sí, quién sabe. Pero en realidad...
Y a Pierce Brosnan y a...
Andy García y a... Skarsgård y a todo el mundo. Uh-huh. Pero bueno, ya The Equalizer, una vez más, pierde la batalla con Mamma Mía. Por nada.
Muy
por
cerca.
$300,000.
Han estado muy cerca. Esas dos películas... Tres semanas han estado peleando.
9 millones, Mamma Mía, 8.7, 8.75 Equalizer. Cerca estuvieron. Equalizer, 62 millones de costo. Ya recuperó su dinero, 90 millones. Por ahí se habla, ¿no?, de que el escritor del Equalizer va a ser el escritor de ¿qué te dije ahorita, güey?
De la de Cazador.
Sí, de la de Kraven the Hunter para Sony.
Ah, ya.
Entonces,
digo, Fuqua no, es directo, él no escribe.
No, nadie ha entendido qué onda con el factor Sony y todo este universo
alterno.
Creo que ni siquiera Sony sabe qué onda con el universo Sony.
Yo creo que se va a esperar un poco a ver los resultados de Venom, viendo cómo lo recibe la crítica y la gente puede.
Yo creo que le van a intentar pegar mucho al fan pick. Uh-huh. O sea, como de, ok, tenemos a Venom, Venom les late, dáselos. Tenemos a Carnage, dale a Carnage. Porque, por ejemplo, Morbius, a pesar de no ser alguien conocido, tiende a ser algo que puede gustar. A todo mundo le gustan los vampiros.
Y es una historia de amor, lo que uh-huh. me acuerdo.
No, y a fin de cuentas creo que podrían usar a Venom como antihéroe totalmente... Y enfrentarlo contra los villanos de Spider-Man y salir de esa...
Como habíamos dicho, sí. Volverlo a gente Venom y con
sí,
eso.
Sí, o sea, hacerlo uh-huh. así como que yo soy el chido aquí, uh-huh. pues ya, si llega o no llega Spider-Man, pues está bien, güey. Por eso mandan, ¿no? Yo creo que Eddie Brock a San Francisco. Ya más clarito o más convencidos después de este último tráiler de Venom, ¿no?
Sí, claro, sí. Totalmente.
Digo, ya de por sí estábamos convencidos. Llega aquí el 5 de octubre, ya ven.
Yo no sigo sin estar totalmente convencido, pero estoy interesado.
5 de octubre, voy a decir. No está mal.
A mí ya me agradó más el mono, la sí. verdad.
No, y se ve muy diseño, bien, grandote. Sí. Por ahí vi un video de Todd McFarlane, creador de Venom, creador de Spawn, que se parecen un chingo, ¿por qué será? De cómo rediseña él un poquito, toma una de las escenas del tráiler y le hace un rediseño rápido en su pantallita, porque diario sube videos dibujando, y le hace un pequeño rediseño a la boca, que no la tuviera tan corrida al frente, porque se ve más como una sonrisa que como realmente amenazante, y le cambia un poquito el pico del ojo al frente, y cambia mucho el look de Venom. Digo, o sea, está chingón. Y es lo que dice, está perfecto. Dice, la espalda así grande y
¿Por qué más gente no contrata a McFarlane para hacer
diseños?
Ese güey está muy cabrón, güey.
O sea, ¿cómo se llama?
Luego sí rayen lo enfermo a veces, güey. Nunca viste
está loquito, está loquito.
¿Nunca viste su serie del Mago de Oz? O sea, estaba perrísima, güey, pero...
No, está loquito, pues. Pero realmente...
Sí, pero sabe aprovechar su locura.
Pero por ejemplo,
hace
a mí,
hasta ruiditos cuando dibujas.
Como comentario rápido sobre el tráiler de Venom, algo que no me cuadra, hay una escena en la que como que Tom Hardy se está convirtiendo y sale con colmillos Tom Hardy. Y sin embargo, el simbiote tiene su propia boca, por así decirlo.
Sí, porque realmente es incluso como una máscara que se come su cabeza y ya
está. No, esa escena no se está viendo en el espejo. Igual puede que esté soñando.
Va como caminando y como que quiere salir.
Como que se ve en un reflejo, ¿no?
Uh-huh. Ah, es que lo que no sabes es al final se convierte en vampiro, entonces por eso va a pelear contra el amor.
Al final va a ser retirado
pero
digitalmente.
Si le pega el sol, no le pasa nada, brilla, güey, con el sol. Pero bueno, ya Terminando con el box office, Hotel Transilvania baja sexta posición. Por ahí sigue Ant-Man and the Wasp, número 7.
Que va a ser la última película de Netflix, y de Marvel, que va a tener.
Ant-Man and the Wasp confirmaron, ¿no? Que fueron la... Y de hecho sí confirmaron Netflix que va a salir la de Solo, Star Wars Story. Aquí no nos han soltado esas películas, pero sí está Rogue One y eso en Estados Unidos sí están. Y de todos modos, aquí también el dato importante del box office es Black Panther, ¿no? Black Panther rompe un récord, llega a 700 millones de manera local en Estados Unidos, que solo varias películas, o sea, pocas películas lo han logrado. Nada más la supera Avatar en primer lugar, y en segundo lugar The Force Awakens, que fue como el regreso del boom de Star Wars. Entonces, pues importante para Black Panther. Y pues igual creo que podemos tomar esa noticia de inicio. Los Oscars crea una nueva categoría, y crea una categoría de categoría, ¿no?, de película más popular.
Sí.
En este caso se habla de que la presión de ABC, que es la distribuidora hasta el 2028 del programa de los Oscars, fue la que sugirió, guiño guiño, que se creara una categoría para que, o sea, que pudiera tener un poquito más de pues qué será, como gusto público, con popularidad. Uh-huh. Y al mismo tiempo también de que se pudiera reducir el show. El show usualmente dura que unas 5 horas, Charo.
Más o menos.
Reducirla de 5 horas a reducirla como unas 3 horas de transmisión. Se habla de un cambio también de las fechas. La fecha cambiaría para el 2020, cambiaría al 9 de febrero en vez de estar ya en marzo. El cambio, ya le están viendo un cambio radical en mucha cosa, desde cómo podía influir al Fashion Week de Nueva York, que se junta más o menos por esas fechas.
Y eso va a estar también el Super Bowl pegadito.
Sí. Y el hecho también de que el tiempo de votación sería menor que el usual, ¿no? Ellos usualmente entregan, creo que, boletas por ahí en diciembre y las mandan antes de marzo para los conteos y eventualmente tener las votaciones para los ganadores a finales de marzo. Entonces ahora cambiaría totalmente.
¿Y qué opinan de la categoría?
Pues digo, ya cambió.
Vale.
O sea, es totalmente
innecesario.
O sea, no, y va en contra del
como un tincho, de como un Choice Award, ¿no?
Exacto. Y o sea, parece ser otro tipo de premio.
Y matas la esencia artística que podría tener, porque ya no es tanto crear, sino ahora es vender. Le vas a dar a la que más venda, la que más marketing tuvo, la que más...
ABC habló de la creación, como obviamente del mejor blockbuster, ¿no? De que fuera realmente una película taquillera, que es lo que le ha faltado a los Oscars. Pero en los últimos años, al haber premiado películas muy aclamadas, como lo que fue Moonlight, o realmente en su momento... Dice que todo esto se ha venido arrastrando desde que le dieron, o sea, desde que estuvo el The Dark Knight ahí, güey, como para latente a ganar, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, siempre ha estado esa presión también de los estudios, no nada más de ABC. Digo, ABC entra inconscientemente, obviamente consciente, de que pues son dueños ABC, Disney, Marvel, Star Wars, es lo mismo. Y en los últimos años realmente ellos han tenido las películas más populares del año. Y pues abriría la puerta a que, aunque sea Avengers, ¿no?, ganara algo este año.
O Black Panther, porque son negros.
Uh-huh. ¿Qué es eso? O sea, de esas dos películas,
¿quién crees que está chingosísima y está súper bien hecha? Pues,
¿de esas dos películas?
Ajá, no de Avengers sé. Infinity War a Black Panther.
Pues es que también...
Con los números que tiene Black Panther.
Si te vas como categoría popular... Yo creo que gana Infinity War.
No, Black Panther.
Si te vas a ir a...
¿En Estados Unidos?
Está bien,
cabrón. Yo sé, pero ¿cómo vas a hacer la votación? Porque no lo va a hacer la academia.
No, seguramente creo que lo van a abrir. Tampoco.
Exacto, y tampoco lo puedes hacer a...
Bueno, lo
a
que cuánto sabemos ganaste. Es que no. Ya Eugenio Derbez va a votar ahí, güey.
Ya valimos. Vamos, vamos a tener como mejor película animada a Sherlock Gnomes.
No, en realidad...
Y va a haber sí nuevos, ¿no? Aparte va a haber otras categorías y van a quitar categorías.
No las van a quitar, pero las van a dar fuera del programa. Que esa es otra de las de las realmente de como las molestias.
Un chingo de categorías que ya hay así.
Ajá. Todos los crafts, o sea, todo lo que es vestuario, maquillaje, todo eso lo van a quitar del programa habitual y los van a dar fuera del
eso
programa.
Está mal. Para mí está
la
mal.
Gente ya está molesta. O sea, ahorita yo chequé y ya era así como el pedo, ya se armó el pedo porque ya los encargados de ese tipo de cosas de vestuario y todo eso dentro de la academia ya se quejaron.
Sí, ¿no tendrá que ver pedo de costos, de que ya no les está dejando?
Pues es que no les deja nada. Del año pasado a este bajó un 19% y del más alto registrado de los últimos años fue en el 2014, güey.
No, pero deja eso, o sea, tendrán los mismos patrocinios porque gastan un chingo en las estrellas a las que van, güey. Uh-huh. Les dan sus pinches paquetes de Oscar que valen miles de dólares, güey.
No, y aparte es eso, o sea, el factor, o sea, no lo, por lo mismo lo encimaron tal vez con la semana del Fashion Week de Nueva York, también para que haya algo de fashion acá, porque siempre es importante la moda en los Oscars, o sea, jalar otro tipo de público de otra cosa, güey, porque, güey, hay gente que no ve ni los Oscars, hay gente que ve nada más la alfombra roja para ver los vestidos, güey.
O sea, a mí la categoría no me desagrada del todo. Creo que más que nada está en el cómo lo van a otorgar.
Sí, a mí tampoco se me hace mal, porque si era necesario, pero al mismo tiempo, desde el nombre, ¿no? Outstanding, ¿qué dice? Outstanding
Achievement en
popular movie.
Sí, porque aparte, o sea, dices, hay películas que, por ejemplo, Get Out para mí como mejor película no iba, güey.
No, y está nominado.
Pero sin embargo podría ser popular, güey.
Por eso, pero imagínate, no nominan a un, ¿no? Age of Ultron, que ganó miles de millones, ¿no? O un Star Wars.
No, por eso ni se pueden,
o sea,
ir
como
por
mejor película.
Ni pueden abrirlo a votación pública, ni pueden irse por taquilla. Tienen que encontrar la manera. Por ejemplo, si nos vamos bajo algo sociopolítico, Black Panther sería una buena opción, porque afectó increíblemente, rompió récords. Fue un parteaguas para la comunidad negra en apoyar su propia película, etcétera. Ahí sí te la doy.
Pero sí, digo, ahí, obviamente la votación pública sería una cosa ridícula. O sea, serían los People's Choice o los americanos.
Iba a ganar Awards. Y tal vez Rápido y Furioso.
De repente empiezan tal cual así como de mejor beso.
Sí, no, o sea,
mejor película de Adam Sandler.
Caerían al punto de, ¿no? De llegar al punto como los premios MTV, ¿no?
No, la mejor categoría que vimos ahorita de Variety fue la de mejor película de Meryl Streep sin ser Meryl Streep.
Sí,
no, y aparte le quitas prestigio a la gente que trabajó en la película por darle a la más popular. O sea, le estás quitando el maquillaje, estás dejándolo fuera de la ceremonia abierta.
Sí, claro. O sea, ya habíamos tocado este tema anteriormente, incluso cuando fue lo de Guillermo del Toro.
Ajá.
Yo creo que un tema que sí debería hacer sería para esta parte que le, como Andy Serkis, como
Doug Jones.
O sea, mejor actor de motion capture.
Claro,
¿no?
Dale la
gente
que participa, a los artistas.
Ese tipo de categorías sí deberían. Y creo que abriría la parte y le daría un refresh a lo que es
la academia. Mejor snack en la película, güey. No, mejor. Y en realidad, digo, ahí la presión de ABC pues se hizo notar. Ahora la presión social y de la academia se va a hacer notar. A ver qué pasa, la noticia salió hoy apenas, entonces está desarrollando todavía. Igual la próxima semana van a decir, ¿saben qué? Siempre no, porque ha pasado.
¿No? Porque aparte, siendo una academia, tienen que votar, ¿no? No pueden decir así como de ya quedó, o sea, eso es pregunta.
No entiendo tu pregunta.
Sí, o sea, como que tiene que haber mayoría de votos para hacer cambios en...
No,
o hay
creo
grupos
que hay...
electo de...
No, o sea, la academia te integra... Es lo que dicen también.
Seguramente va a ser la junta directiva.
Sí, o sea, es la que dice... Toma las decisiones, porque a
o
fin
el
de
consejo,
cuentas...
no sé cómo, o sea, pero debe de haber unas cabezas que son las que deciden.
De alguna manera tienen que pagar, o sea, como tú dices, con la publicidad y hacer su lana. Pero si ABC está viendo que cada vez la ve menos gente, le regala 5 horas de prime time en un domingo y la madre, y pierde dinero.
El problema es que no han hecho a los Muppets haciendo los Oscars.
Exacto.
Yo voté tantas veces por eso, ¿no?
¿Qué ha sido lo más cerca de los Muppets que han hecho? Están los viejitos estos del balcón, ¿no? Una vez sí salieron en los Oscars.
No, sí han salido. ¿No, no salió la hermana René una vez?
Según yo, ¿no?
Según yo, sí.
Al bajo, no.
Salió BBA y R2-D2, pero como...
Los de Toy Story.
Ajá.
Okay. No sé, a lo mejor puede ser.
Pero bueno.
Sí, ya dejando atrás... la recomendación y hablando ya también de ABC, de Disney, de Hollywood Reporter reporta hoy también de que existe la posibilidad todavía de que se use el guión de James Gunn para Guardianes de la Galaxia 3, y al mismo tiempo que existe una renegociación del mismo con Disney, pero no tanto para dirigir Guardianes de la Galaxia 3, sino para asesorar o ayudar en otras películas también de Marvel o del mismo Disney, ¿no? Salió los rumores muy fuertes a partir de ayer de que había otros estudios interesados en James Gunn, a pesar de sus supuestos casos con los tweets estos ofensivos. ¿Qué es lo que dicen? Digo, ¿qué juzgas si alguna vez metieron a Josh Brolin a la cárcel por golpear a su esposa, güey? A Robert Downey Jr. por andar drogado. O sea, realmente fue algo muy político o cargado de política lo de James Gunn. Entonces, ¿a qué hora pues está este asunto, no?
Yo estaba, no sé dónde vi la nota, pero lo comparan contra la... Se me fue la palabra. La travesía de un héroe.
¿De James Gunn?
La de James Gunn. Entonces, por ejemplo, Robert Downey Jr. pues pasó por su infierno, se reivindicó, todos lo odiaron, fue el outcast de Hollywood y ahorita ya está en la gloria, ¿no? Sí. Entonces dice el güey, tarde o temprano van a reinstalarlo y ya va a ser como su redención, su arco. Tiene que hacer doler. Sí. Y yo, oye, sí es cierto, todos los que han hecho, Mel Gibson, por ejemplo, otra vez está igual y así. Una rueda que nunca para. Pero sí, o sea, se está dejando ver muy injusto Disney. Sigo en lo mismo, en mi opinión. Por lo mismo de Robert Downey Jr. Creo que Robert Downey Jr., si te vas a su pasado, es de los más...
hardcore.
Obscuros de la historia de Hollywood.
Sí, no, digo, fue un debacle su carrera. O sea, realmente era... Es como Johnny Depp. O sea, Johnny Depp es lo que dicen. Bueno, igual desde lo que pasó con la exesposa... No ha confirmado Disney de una nueva película de los Piratas del Caribe, que fue del año pasado para acá. Pero Johnny Depp no va a dejar de hacer películas con Disney, güey. Y el güey lo acusaron literal de un pinche maltrato psicológico y físico de la esposa, güey.
Sí, claro.
Que igual puede estar o no conforme, digo, pues está medio comprobado porque pues le dieron dineral a esta mujer, ¿no? A Amber Heard. Pero de todos modos, está cabrón. Acá lo de James Gunn es que existe y es lo mismo de que lo platicábamos ahorita de Matías Almeida, güey. Él tiene un contrato vigente, güey. O sea, él tiene un contrato vigente y él tiene un contrato, no es como que tienes que trabajar para ganarte tu dinero. Él le tienen que pagar, güey. Entonces está en una negociación entre los 7 y 10 millones de dólares, aunque no usen su guión ni nada. Entonces posiblemente lo pueden usar. Entonces está cabrón. O sea... Realmente creo que mientras estén esas negociaciones, él no puede agarrar otro proyecto, güey. Porque bien podría Disney llamarlo de regreso y decir, bueno, pues vienes y asesoras o vienes y haces, güey, porque estás contratado.
Y él no ha dado declaraciones, ¿verdad? No ha hablado al respecto de nada.
Fuera de lo que escribió en Twitter en su momento y de la disculpa pública, no ha dicho nada, güey.
Pero el que ha dicho es Dave Bautista.
Claro. Ajá, ahí esa es otra, ¿no?
Aparte de la carta que hicieron todos, Dave Bautista está haciendo declaraciones.
Que también al güey no le conviene. No. La neta no le conviene para nada. O sea,
no es un nombre tan...
Marvel lo hizo famoso ese cabrón.
El meme que vi de, oye, Dave Bautista conoce a Terrence Howard, ¿no? O sea, es el otro, el que se quejó de ser War Machine y no fue War Machine después. Sí.
No, pero también se quejó de cómo Robert Downey Jr. ganaba más que él.
Ah,
¿no?
Sí, claro.
No, de hecho, era al contrario. Él ganaba más que Robert Downey Jr.
No, yo sé, en la 1 sí, pero para la 2 ya le subieron cañón y al güey lo dejaron igual, creo. Y creo que igual.
Le querían bajar a él.
Ah, le querían bajar y fue el pedo, güey. O sea, que él dijo, no.
Y así, no, ni madre, ahí está mi contrato, vas a tener ese... Y dijo, ah, no,
porque aparte pues... Terrence Howard venía a estar nominado al Oscar por la Crash. Película esa de Crash.
Y a mí sí se me hace mejor Terrence Howard.
Sí,
como...
que era mejor...
Hubiera sido mejor War Machine.
Sí. Pero pues ahí ya.
Tenía más gracia, ¿no? Pero sí. Don Cheadle, digo, también ha sido nominado al Oscar, ¿no? Y
pero
ha
estado...
no.
Sí, pero Don Cheadle siempre está como más a la sombra, más retirado, uh-huh. Como más...
Sí.
O sea, como que por lo mismo que lo cambiaron, como que ya nunca lo pusieron tan...
Tan protagónico. Sí, debieron de haberlo matado en Civil War.
Acá es lo que dicen. Dave Bautista lo hizo en su momento con la WWE, güey. No, él no le importa. O sea, él sí es... realmente es un hombre de palabra, por más gay que sea su tatuaje del ombligo, güey. Porque tiene un tatuaje de un solecito en el ombligo.
¿Cómo sabes que tiene?
Porque en la lucha salía sin camisa, güey. En el 2000, él estuvo el 2002 al 2010 en la WWE, güey, y en el 2010 ya estaba muy cerca compitiéndole a John Cena para ser la imagen de la WWE. Lo hacen luchar por, o sea, lo hacen luchar una lucha que él no quería y renuncia, o sea, supuestamente al estar lesionado en silla de ruedas, renuncia, güey. Vuelve él en el 2013, posterior a ya empezar a trabajar en el cine y demás, y vuelve a renunciar con contrato vigente y todo la WWE porque realmente no le agradaba lo que estaban haciendo con su personaje. O sea, él no se anda con mamadas, pues realmente si dice voy a renunciar, igual sí renuncia. Ahí sabemos, o lo que vemos es de que pues igual no le conviene a él porque no ha sido popular. Y ahorita tiene más películas, ¿no? Pero no, así, deja, no es La Roca.
Déjalo popular. Yo creo que si le das la espalda a Disney, sí te la vienes pelando. Y más con lo que ahorita se va a convertir Disney.
No, y es eso, digo. Pero ya lo han hecho varios. O sea, lo hizo Hugo Weaving. Lo hizo Terrence Howard.
Pero no salieron mal, güey. Y aparte, por ejemplo, Terrence Howard iba empezando.
Hugo Weaving sí salió mal. Hugo Weaving dijo, yo no voy a trabajar, güey. Y tenía contrato. Hugo Weaving todavía tiene contrato de dos películas.
Y ya no, y él pudo haber sido Red Skull.
O sea, no le cuesta nada. Pero les complica poquito la existencia. Ve a todos a ver qué pasa en las negociaciones. Digo, eso no lo sabemos.
Natalie Portman también lo hizo.
Natalie Portman lo hizo con Thor 2.
Aunque es Natalie Portman. No,
y ahorita ya dijo Natalie Portman otra vez que, no, pues igual es irregreso. Porque pues ya está bien.
Ya me gustó Infinity War.
Pero es eso, realmente digo, que ocupe, quién más. Obviamente Batista ocupa más a Disney que sí, Disney a Batista, total, sí. Pero al mismo tiempo, pues no sabemos qué pase en la próxima película de Avengers, como para que todos regresen o no regresen, o pues de plano la arreglen para que no regresen ciertos personajes incluidos.
Es más, en Infinity War me dio más tristeza ver cómo a Mantis la convertían en resorte que a Batista en cuadritos.
Pues, pero suponiendo que los mataban, ¿no? En ese momento. Pero bueno, digo, ya Disney dará de qué hablar cuando dé la resolución de ese caso, a fin de cuentas.
Pero bueno, básicamente porque no han dicho nada de eso. Ajá. Batista dijo que si no usan el guión de James Gunn, no regresa. Él rompe su contrato.
Y es lo que están hablando hoy, o sea, se dice que sí se va a usar posiblemente.
De ahí viene toda esta discusión de 5 o 10 minutos que se echaron, de ahí viene.
Perdón.
Esa es la noticia.
Lo sacaron aparte, la noticia. Perdón. Yo iba sobre la noticia.
Ay, sí, cuando él se extiende.
Te hará sacar su dato futbolero.
Sí, ahorita, como en el Atlas. Ah, no, pues sí lo dijo, ¿no? Como Almeida, que platica.
Sí, sí. Tiene el contrato vigente y no lo podían usar, ¿no? Pero a fin de cuentas,
los que sí tienen contrato y sí van a salir, uh-huh. Samuel L. Jackson.
Ah, sí, vi.
Y Kobe Smulders en... Deja, tronate los dedos enfrente del micrófono, por favor.
¿Cómo se oye, güey?
Te escuchan los niños.
De hecho, deja de tronarte los dedos, ¿no? Samuel Jackson y Kobe Smulders van a estar en Spider-Man Homecoming. Far From Home.
Eso se escuchó como porno. Far From Coming.
No, todo lo contrario. Todo lo contrario. pero sí, Dios, seguramente, o sea, evidentemente va a ser en sus papeles, pero pues raro, ¿no? O sea,
no podría ser en sus papeles, sí, Julio, porque ya lo compartirías, ¿no?
Julio 5 del 2019, güey, y no antes sé, si sale sus Capitán papeles,
ya lo... Ah, no, olvídalo, me estoy confundiendo totalmente.
No sé de qué estás, no entiendo qué estás hablando.
Nada.
¿Están confirmados para Avengers?
Ellos no están confirmados para Avengers, la que sigue.
Pero sí para Capitán Marvel.
Para Capitán Marvel. Sí. Capitán Marvel sale a principio de año y creo que no sale Kobe Smulders, no estoy seguro. Pero de todos modos, digo, Samuel L. Jackson sí. Y pues, digo, en teoría...
Pero, o sea la gente Coulson, quizá por eso yo...
Ajá, en teoría, digo, su mano derecha en esa época. Sabemos qué pueda pasar en la próxima película de Avengers para que pueda estar Samuel L. Jackson en la película. Acá lo interesante es eso, que... El desarrollo...
A lo mejor nada más es la escena post-créditos.
También. El desarrollo de la caricatura de Ultimate Spider-Man es en base al intento o al reclutamiento de Spider-Man a S.H.I.E.L.D. Digo, sabemos que S.H.I.E.L.D. ya no existe. Pero en Ultimate Spider-Man crean este grupo como juvenil donde está Nova, está Spider-Man, está Power-Man, que es como un Luke Cage joven. Está este White Tiger, se llama. Y está, de repente salen por ahí otros que entran y salen, ¿no? Pero es un grupo como interno liderado por Coulson y de repente sale Nick Fury, ¿no? O sea, en la caricatura tal cual, que es este, ¿cómo se llama? El que era, bueno, el que hace la voz no es importante, pues es este Bell, no sé cómo se llama.
Graham Bell,
Drake Bell es el que hace la voz de Spider-Man en esa serie y fue muy popular. Entonces digo, no sabemos si vaya a dar un giro así como ellos le ponen una casa para que viva con la tía, la casa está súper tecnológica y la chingada, o sea, cosas así más como para protegerlo a él como Spider-Man, porque su identidad también no es revelada, pero pues al ser jovencillo pues es más fácil que la cague en ese asunto. Entonces creo que va más por ahí, a ver qué pasa para que pues regresen de ser polvito a ser personas y pueda desarrollarse bien. Digo, Spider-Man Homecoming es julio 5 del 2019. Far From Home, perdón. Y tenemos mayo la de Avengers y marzo.
Que estaba leyendo que probablemente la adelantan otra vez y sería abril.
La tienen marcada en Alemania y en Inglaterra, creo que en abril. O sea, pero es el 30 de abril. O sea, igual una semana antes.
Sí, una semana.
Pero por spoilers... Es lo que decían, salió la noticia porque salieron las fechas en una página. Entonces, por spoilers, aquí estaba, acuérdate, para abril, y nos la mandaron faltando un mes, una cosa así, cambiaron la fecha. O sea, no estaba como muy...
Con un Twitter de Downey Jr.
Qué buen Twitter.
Sigo ahí, Jake Gyllenhaal, ¿no? Zendaya, y todo el mundo va a regresar, esos son los que están confirmados. Nomás Jake Gyllenhaal como nuevo integrante al cast, ¿no? Entonces, pues a ver qué, porque también lo de Sony está raro, o sea, esta película sí está apoyada por Marvel para su desarrollo, pero pues a ver qué, o sea, no sabemos bien qué vaya a pasar, o sea, hay muchos rumores, de hecho han estado saliendo varios rumores de casting de la personaje esta de Felicia Hardy, no, Felicia, ¿cuál es, cómo se llama la que es
Felicia.
Black Cat?
No, sí es Felicia Hardy.
Sí,
Felicia Hardy. Black Cat, y no. La que viene siendo su otra novia, la que
Gwen
Stefani. Gwen Stefani.
Gwen Stacy. O sea, Gwen Stacy y Felicia Hardy dicen que por ahí puede haber cast. Entonces digo, se hablaba de una película Black Cat y se hablaba de la película de Black Cat con Silver Sable, entonces no sabemos.
Que ya la cancelaron.
Sí. Entonces no sabemos qué pedo. O sea, si van a usar el personaje aquí, lo van a usar allá. Hay una llamada que es la que te comentaba, hubo algo con los accionistas de Disney y Bob Iger hizo hincapié mucho en las nuevas franquicias que iban a tener ya disponibles para finales de este año. O sea, ellos ya cuentan con X-Men, Deadpool, y sí lo menciona tal cual. No está, digo, está la noticia, pero pues es como... Como una junta de no sé qué madres, de esas que llama el presidente y les explica a todos cómo están sus acciones y la madre, que es lo que ha dado de repente ciertas cosas de qué hablar, porque pues se revela esto, ¿no? Que existen los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Deadpool, FX se queda, quieren seguir produciendo FX tal cual como FX, o sea, televisión un poquito más desarrollada y buena, porque FX tiene buenos programas. Lo de los Simpsons, la semana pasada lo platicamos, los Simpsons se quedan en Fox, van a quedar producidos por Fox y todo el asunto, nada más seguirían, o a ver si los agregan en su momento al streaming, y sí se habla de que no va a haber ningún contenido para adultos en el sistema streaming de Disney, o sea, nada clasificación R, por
cierto. O sea, no va a estar Deadpool.
No.
No.
Ni Logan.
Pues eso es lo que, en este dato, es lo que van...
Hablando de... sistema de streaming de Disney, salió a luz hace poquito, más bien la aclaración de que en el sistema de streaming no va a estar hasta el 2024 las películas de Star Wars.
Uh-huh. Ah, eso lo vimos, sí.
Sí, porque los derechos todavía los tiene Turner hasta el 2024.
Que y... Turner ahora es Comcast y Comcast es Universal y nadie se lo va a vender.
Sí, ni siquiera va a haber pláticas al respecto. O sea, simplemente...
La trilogía original, ¿no? La trilogía original no tienen los derechos para meterlos al streaming hasta el 2020.
Y las precuelas, me imagino.
No, creo que la original.
Pero ahorita están en Netflix.
Sí, pero porque Turner tiene el contrato con Netflix.
Eso es en Estados Unidos. Ya, aquí es otra cosa totalmente diferente.
Sí, quién sabe cómo pasa. Porque era lo mismo que ellos querían comprar los derechos de distribución de las películas. Todavía los tenía... los tuvo Fox mucho tiempo. Entonces todo ese rollo ha ido evolucionando, porque pues obviamente Star Wars, al igual que Marvel en su momento, pues necesitaban dinero y tuvieron que vender derechos, personajes y todo eso. Y que, digo, lo que ha cambiado, ¿no? O sea, Marvel les costó 4 billones también y Star Wars costó 4 billones en su momento. O sea, son inversiones de bien poquito a comparación de lo que dieron por Fox, ¿no? Que es un dineral, cabrón. O sea, eso está es un voladote de Disney para sacar dinero, cabrón. Que ya vieron, digo, con las otras dos les ha salido muy bien, ¿no? Los recuperaron.
Aquí lo que pueden hacer es sacarla, remasterizar otra vez la original sin extras de George Lucas.
Y donde sí disparejan primero.
Ándale, y hacerlo.
Ahora que ya tienen los derechos de la primera.
No, y jugarla, o sea... Ahí lo... Obviamente, mientras más versiones saquen, la gente la sigue comprando. Es impresionante.
Pues que Disney no ha sacado una versión todavía de
la trilogía original.
Ajá, ni en 4K. Entonces ahí es cuando pueden aprovechar.
Y es la buena, son las buenas, según todos los fans.
Sí. Digo, las de las que no se quejan, ¿no? Ajá. Las que iniciaron todo el asunto. Y hablando de inicios...
¿Serie de Star Wars?
La serie de Star Wars... se habla de que la serie Star Wars dirigida por Jon Favreau para el sistema streaming de Disney sería la serie más cara de la historia de la televisión, con 10 capítulos valuados en 10 millones de dólares cada capítulo, aproximadamente de una hora, 100 millones de inversión. Yo creo que un poquito más.
Donde la caguen.
¿Dónde la caguen? El dinero. Yo creo que ya no les pesa, güey, gastar esa cantidad de dinero, sí, no, porque no. Saben que igual lo van a hacer, o sea... 100 millones ya para...
De alguna otra forma, güey, lo recuperan.
Lo recuperas con juguetes, güey. No, haces un buen monito, güey. O sacas a Stormtroopers y con que le cambies la pistolita a uno, ya, güey.
Sultak Series. Me recordé el capítulo de Los Simpsons de... Pero trae un nuevo sombrero.
Sí, pues es tal cual eso, güey. De la Stacy Malibu.
Y con Star Wars Land van a recuperar. Aunque es el del parque, pero también van a vender ahí lo que quieran. Todo el marketing.
Acá, digo, se... Lo sorprendente, por ejemplo, es eso. O sea, Cars, güey. Siguen sacando carros. Aunque no haya películas, siguen sacando carros de Cars. Y gente como mi hijo lo sigue comprando.
No, tú lo sigues comprando.
No, yo ya no le compro nada. Se los compran sus tíos y su abuela. Bueno. Y entonces yo ya le digo, ya no te voy a comprar nada de Cars. Ya, o sea, basta, güey. Tiene como 120 carros y siguen saliendo. O sea, el carrito, no sé qué, y el carrito, no sé qué. Y le cambian literal color a uno y ya es otro carrito, güey.
Es el hermano.
Llanta cara blanca.
Y está, ándale, las llantas cara blanca y el McQueen lleno de lodo y McQueen, no sé qué. Y es, pero es, a fin de cuentas, ahí es donde te das cuenta por qué siguen haciendo películas de Cars. O sea, ¿por qué decías? ¿Por qué hay
que
tres?
Ya cerraron la trilogía.
Sí. Ya no, pero es lo que dice, o sea, ya no era lo que más les dejaba, güey. O sea, como propiedad de Pixar, yo creo que es la que más les ha hecho dinero. Güey. O sea, fuera de Door y lo que quieras de todo lo que ganó el cine, en marketing, esta tiene todo, güey. Porque
es que deja el marketing, si te pones a pensar, es la única que tiene...
Foodland.
Pues por eso le hicieron, por la posibilidad de vender monitos.
Güey. Exacto, pero son los únicos jugables, por así decirlo, o sea... Toy Story, ¿qué vas a hacer con
él? Por eso hicieron Iron Man, güey, por la posibilidad de vender monitos. O sea, realmente está cabrón. Uh-huh. Y bueno, ya brincándonos a un estudio que no sabemos por qué hace las cosas, pero lo sigue haciendo, Warner Brothers anuncia un reboot de ALF.
Debería haber una sección
Warner Brothers. Es buena serie, güey. Es buena serie y ojalá siga comiendo gatos.
Ah, por supuesto.
O sea, que sea tal cual.
Esperamos que sea políticamente correcto comer gatos y no lo censuren.
Porque aparte, la interacción de la familia era buena, güey. Sí. O sea, y tenía partes emotivas.
¿Pero crees que lo modifiquen? ¿Que modifiquen el personaje?
Güey, ¿llegaste a ver el estudio de Alf? ¿Cómo era? Sí, era impresionante que tuviera un hueco abajo y eran como túneles. O sea, estaba súper cabronamente hecho.
Era buena. El humor que traía era muy bueno.
El problema de eso es lo mismo que está pasando, y creo que lo hablamos con lo de Chucky, ¿no? ¿Por qué van a hacer otro Chucky diferente, más moderno? O sea, y se supone que no es un reboot, o sea, que nada más es como Chucky 2.0, güey. O sea, ¿harían un Alf 2.0? Realmente, si haces nomás con que mejores un poquito el personaje, el Puppet era muy bueno.
No, pero más yo creo que ese personaje era súper bueno, y creo que se puede adaptar mucho a la actualidad.
Super actual, güey.
O sea, es un humor súper sarcástico.
Yo digo que está muy basado en
rayando en lo negro, pero sin ser negro.
Illegal Aliens, ¿no? Que ahorita el tema de los ilegales y eso en Estados Unidos está muy, muy sonado. El tema o la trama principal, obviamente, de Alf, pues era de que él era un alien ilegal, o sea, vivía ilegalmente con una familia y diario lo estaban buscando, según él.
Pero lo difícil yo creo que hoy en día sería, o sea, porque toda esa interacción de la familia que mencionas era como por el crecimiento de los hijos, más que nada. Ahora, ¿cómo lo harías en una familia que la sociedad ya no se sorprende con nada? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo podrías hacer esa interacción alien-familia?
Sí, claro, sí.
Sí, ya no. La mayoría, o sea, de niño decías, no mames, hay un alien viviendo con esos morros. Ahorita ya dirías,
no. Porque es lo mismo, ¿no? Que hizo American Dad, ¿no? Con Roger. Pues es más, era política, totalmente política. Si te fueras a ese nivel, o sea, si es un reboot de ALF, para la gente que realmente vio ALF en su momento y lo haces un poquito más políticamente incorrecto, o sea, lo haces más de adultos, creo que podría ser más exitoso que tener ese... Porque la historia del alienígena viviendo con una familia, creo que debe de haber 10 programas de Disney Channel de ese estilo, ¿no? O sea, creo que más irte más a la onda tipo American Dad, es lo que te digo. O sea, teniendo un extraterrestre totalmente políticamente incorrecto.
Sí, claro. O sea, hacerte como bien dice Barça, ahora sí convertirlo en un humor negro. Negro y político. O de crítica social, más que nada.
Sí, o sea... Creo que la forma de manejarlo sería así, ¿no? Se habla de que ha salido mucho, o sea, últimamente se ha convertido y no ha vuelto en forma de fichas. No. Pero se ha convertido como un icono de la cultura pop. Al parecer, en uno de los episodios de Mr. Robot sale Alf en una
escena
como de un sueño. Y pues no sé, o sea, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero es otra. Otra, es parte de lo que está desarrollando en televisión Warner Brothers. También anuncia el hecho de que van a o quieren desarrollar una película de Supergirl. Supergirl tal cual, o sea, ya hay un easter egg, ¿no? Dentro de Man of Steel. Hay un easter egg de por ahí de que hay otra cápsula y está abierta, posiblemente era, ¿no? Es la prima. Está cañón porque pues siguen teniendo a Cavill ahí sentado, güey, sin hacer otra de Superman y se está empezando a hacer Supergirl, güey. ¿Será porque le quieren pegar otra vez al mercado y vieron lo que hicieron con la Mujer Maravilla, güey? O sea, decir, ay, pues ahí hicimos, si hacemos puras mujeres, güey, igual ya nadie nos critica, güey. Porque puede ser que sea, ¿no? Si hacemos puras mujeres.
Puede ser la tirada porque Superchica también ha sido de las series que últimamente de superhéroes han durado más, güey.
Pero es eso, digo, a fin de... O sea, de...
Y eso que utilizaron, o sea, no conviven porque utilizaron otro Superman.
Sí, ¿sí? O sea, tienen otro... Es eso, ¿no? De que tienen. Y es lo mismo que está pasando...
Y está súper chafo ese Superman.
Demasiado.
Está tristísimo.
Es como el de Luisa y Clark.
Pero es lo mismo pero que más está flaco, pasando. ¿No? O sea, también aún más flaco. El CW anunció a Ruby Rose, que es muy guapa ella, ¿no? Salió en Orange and the New Black y por ahí pegó como tubo.
También John Wick 2 y va a ser en la 3 al parecer también.
La anunciaron como Batwoman dentro del universo de Arrow para posteriormente poder crear la serie de Batwoman. Yo no entiendo por qué no se siguen por qué meten a Batwoman. O sea, lo están haciendo todo cargado a las mujeres para evitar esa crítica, güey. O sea, si realmente lo haces y va a ser lesbiana, o sea, el personaje original de Batwoman bisexual, es lesbiana. ¿No? Es lesbiana. O sea, el personaje de Kate Kane es lesbiana. Los cómics fue un cambio de una historia. Está bien pinche super sonsa también. O sea, es millonaria, heredera y hace circus performance, güey. O sea, es entre Robin y Batman, güey. Y es Batimujer, güey.
Pues puede ser, güey, si les funcionó el empoderamiento, pueden decir aquí creen que encontraron el hilo negro.
Puede ser.
Hasta el momento no hay una Flash mujer, o sí.
En la serie. No sé, pero sí.
Sí está.
Sí está la otra chava.
Sí hay una Flash mujer.
Y por ejemplo, no está.
Una de Green Arrow mujer también.
No está tan distante de lo que está haciendo Marvel. Solo que Marvel solo lo está haciendo en los cómics, ¿no? Ajá. Sí. O sea, ya volvieron a Thor mujer, ya volvieron a Iron Man mujer. Pero o sea, es lo mismo que está haciendo Marvel, pero en los cómics.
Acaban de volver los Cuatro Fantásticos.
Speedy. Que es la hermana.
Pero sí, o sea. ¿De Barry Allen?
No, la hermana de Oliver Queen. Es la hija de Malcolm. O sea, el que ahorita es Ra's al Ghul en su universo.
¿Qué es eso? O sea, existe Ra's al Ghul. O sea, podrías tener a.
Y es como el tercer Ra's al Ghul.
Ajá, podrías tener a Red Hood y puedes tener un montón de cosas ahí. Pero no, güey, vamos a hacer Bad Woman, güey. No entiendo, güey. O sea, si nunca has presentado realmente o dado indicios de un Batman, que dicen que sí existe. O sea, ellos han dicho, no, Batman sí existe en nuestro universo, pero nunca va a salir, güey. Entonces, y Gotham no tiene conexión con esto tampoco,
güey. Ah, Gotham no está con Arrow.
No, entonces está chile mole pozole, güey.
Qué mínimo tírale un universo televisivo, ¿no? O sea.
De hecho, por ejemplo, o sea, Supergirl no es del mismo universo, güey.
Pero Flash. Sí está relacionada con Arrow y Flash, ¿o no?
Sí, pero literalmente viajan entre universos.
Los únicos que sí es crossover oficial es Flash y Arrow.
Legends of Tomorrow.
Yo creo que les hubiera funcionado bien ahí.
En el tiempo y...
Les hubiera funcionado bien ahí si hacían su pequeña liguita de la justicia en tele.
No, sí va, sí existe. Digo, lo hicieron la Justice League. No hicieron la Liga de la Justicia, pero hicieron la Liga del. Porque sale Doctor Fate y sale, o sea, sale el hombre halcón y la mujer halcón, güey. O sea, sí han salido, güey. Pero no existe algo concreto. O sea.
No, por eso, me refiero a oficializarlo.
Sí, güey, no tienen ni idea, pues. Y realmente, digo, la. Caroline Dry se llama la que va a escribir y producir la serie, que ella ha hecho Vampire Diaries, Melrose Place y Smallville, güey.
Entonces, digo, bueno, ya para... Smallville no era malo.
O sea, ya ves
hasta más las
o
menos últimas para temporadas dónde puede ya ir. La rebuscaron demasiado.
La dejé de ver antes.
Pero cuando presentaron a la Liga de la Justicia en Smallville, dije, hijo de la ya se va a poner sabroso.
Sí, digo, y lo hizo un poquito mejor, pero al mismo tiempo, como son héroes tan conocidos... Igual da muchas cosas por sentado, por así decirlo. No sé cómo, o sea, porque siento que Arrow y todo lo que hacen confunde posteriormente a la gente con las películas. Uh-huh. O sea, que existe un Flash y luego un Flash en las películas, eventualmente se van a topar con ese conflicto, güey. O sea, ya tienen el conflicto que no pega nada lo que hacen. Ahora luego van a tener el conflicto de que, oye, ¿por qué este Aquaman es este de acá y acá? Porque acaban de confirmar también que en Aquaman James Wan dijo que no sale nadie de la Liga de la Justicia.
Yo como debe de ser.
Qué bueno, sí.
O sea, no hay ningún cambio.
En Wonder Woman no sale nadie.
Ajá, sí.
Y aparte es previo a la Liga de la Justicia, la de Aquaman.
Previo y posterior, güey.
Okay.
Como Wonder Woman.
Exactamente como Wonder Woman. Entonces está raro, digo, el movimiento este de Supergirl es el que me conflictó un poquito más porque Henry Cavill está cabrón. O sea, después de verlo en Misión Imposible, él es Superman, cabrón. O sea, no...
Con
bigote. O sea, sí, yo lo veo, o sea, es como si ves a... Capitán América podrías tener cambios, ¿no? Iron Man podría tener cambios, aunque la personalidad de Iron Man la hizo Robert Downey Jr.
Deja los cambios, por ejemplo, tienes a Chris Evans que fue la antorcha humana.
Sí. Pero Henry Cavill sigue Superman, ¿no?
Sí, o sea, hay papeles que caen. Robert Downey Jr. es un papel que cae. Tom Holland para mí es un papel que cae.
Yo creo que todo este desarrollo cargado obviamente hacia el lado femenino va a tener cosas positivas para Warner Brothers, pero al mismo tiempo eventualmente creo que se les va a cansar la fórmula y al mismo tiempo están siendo reaccionales a lo que diario hacen, ¿no? de ven hacia dónde está cargada la sociedad o este pedo y van y reaccionan y crean en base a eso, güey. Entonces digo, Batichica, Superchica, digo la...
Batimujer, técnicamente.
No, pero, o sea, es eso. Ya tenían desarrollado supuestamente Batichica con Joss Whedon, güey.
Bueno, y está también este... Birds of Prey.
Ajá, y luego de Harley Quinn, güey, que la Harley están usando Quinn. En todo, güey. O sea, eso ya... Güey, la Mujer Maravilla, que la están... O sea, está bien, porque está chido, porque, ok, le estamos dando importancia. Pero todo para que llegue Capitán Marvel y les ponga dos putazos y se acabe el show, güey. Uh-huh. O sea, cuando algo esté bien hecho desde un inicio, como la Mujer Maravilla está bien hecho desde un inicio, es cuando va a pegar.
Sí.
Pero si están haciendo todo reaccionalmente, no creo que funcione. Más que Supergirl. Yo haría Man of Steel 2 y sacaría Supergirl de ahí. Y luego haces una película Supergirl. ¿No? Pero bueno, ya... como otra noticia de lo que es del desarrollo de las películas, 20th Century Fox, eso está bien interesante, nada más luego se va a desarrollar un poquito más. Se descubrió que hubo un fraude hace muchos años, ya ves que había una promoción de Monopoly en Estados Unidos que comprabas tu Big Mac, tú viviste en aquel tiempo y le levantabas unas tapitas y ganabas millones de dólares. Bueno, al parecer fue un boom en Estados Unidos ese asunto y fue un fraude muy grande porque se descubrió hace poco que la mafia italiana y así estuvo metida en ese pedo, güey, de McDonald's, todo el mundo. Y Matt Damon va a salir en la película, la va a dirigir Ben Affleck y acaban de invertirle, 20th Century Fox ganó un bidding war aquí ahí por la...
Por el guión.
No es un guión de una película en sí, porque está basado en hechos reales. Es una noticia, güey. Pero es del mismo cuate que salió o sacó la noticia de Argo, güey. O sea, de ese tipo de reportajes muy desarrollados,
güey. Pero de cualquier manera tiene autoría.
Sí. Es el pain. Y como Ben Affleck dirigió Argo. No vi la última que dirigió Ben Affleck. Dicen que es mala, ¿no? La de... Algo de los ríos. No sé.
¿La de Gone Girl?
No. Esa la dirigió Fincher. Una que según eso le habían dado, se la dieron, ese era el rumor, para que aceptara dirigir Batman.
Ok.
Irónicamente.
La de Live by Night. ¿Eh? La de Live by Night, 2016.
Vivir de noche.
Que es de la mafia,
güey. De los tucanes.
De los tucanes. A mí se me hace muy buen director Ben Affleck. ¿Qué te ha hecho? Sí, me gustó.
¿Qué ha hecho?
The Town se me hizo muy buena.
The Town es bueno.
Y Argo también se me hace.
No, y ya tienen años ellos queriendo hacer algo, pues. O sea, decían que se había desarrollado hacer una película que se llamaba The Trade, que es una historia una historia real de dos futbolistas profesionales de béisbol que cambiaron esposas, güey. Y la película que hizo
Johnny Depp. Dos futbolistas profesionales de béisbol.
Perdón, dos deportistas profesionales de béisbol. Okay. Y hacer la película esta biopic de Whitey Bulger, que es la película que hizo Johnny Depp, del mafioso también Avenger. Estaba planeado
para Mass Effect, ¿no?
Black Mass Effect. Ojalá hiciera una película de Mass Effect.
Pues está interesante a ver qué pueden desarrollar, porque a fin de cuentas esa combinación, ¿no?
Son buenas, es bueno del plan.
Sí.
Pero sí. El script lo están desarrollando los screenwriters de Deadpool, Paul Greenrick y Red Reitz, y pues van a producir ellos, que son socios, Matt Damon y Ben Affleck son socios, van a producir la película.
Pues va a ser típico, tipo esta, la de McDonald's, ¿no? Con Michael Keaton.
Sí, creo que va a ser así como más movidona,
es muy bueno, de hecho.
Sí. Se ve interesante, pues. Como trailers esta semana, nada más tenemos el nuevo trailer de El Cascanueces y los Cuatro Reinos, una película de Disney que va a salir para este noviembre, al parecer sale el 2 de noviembre. No lo he visto el trailer, se ve muy así como estilo lo que fue La Bella y la Bestia.
No, y lo que fue Wrinkle Time.
Sí, Wrinkle algo así Time. Como que van a haber usado hasta los mismos vestidos porque se ve igual. El Cascanueces, una historia clásica. También en Disney tenían su versión de Mickey Mouse, ¿no? El Cascanueces era padre. Uh-huh. Cuando se metía al espejo, y eso no era también el Cascanueces.
Sí.
Sí, ¿no? Sí era eso. Que salían las cartas también. Y el árbol de Navidad.
Hay una mejor versión y no es de Disney.
No, sí, debo de haber mejores. Pero a fin de cuentas, Disney no ha desarrollado su versión del Cascanueces, un clásico navideño, entonces pues va a ser un hit, ¿no? Y sale en buena época, que es el lapso antes de Thanksgiving y antes de Navidad, porque ya para Navidad tenemos el enfrentamiento ese de los...
Bumblebee, el triple Aquaman y Alita.
Ajá, porque Alita va a salir jodida.
Ninguno de los... Bueno, Aquaman a mí me llama mucho la atención.
Sí, pero también, digo, Alita es de Robert Rodriguez, va a costar 5 pesos.
Aunque sea ese güey
hace... Cameron. Sí. Sí, de hecho, es el mismo, el Shark Boy, nomás vestido de Alita.
Ese güey hace maravillas con 5 sí. pesos.
Sí, sí. Tiene su libro de cómo hacer películas con $700.
Pues mira, ya en estrenos de esta semana se estrena Megalodón aquí en México. Que no ha sido, críticamente, obviamente, no se esperaba mucho. Escobar la traición, Javier Bardem y Penélope Cruz, que son, deben de tener muy buena química, pues están casados, igual si se odian o no se odian.
Es como, bueno, se ve como la de Blow, pero más sanguinaria.
Luis y los marcianos, que no tengo idea cuál es, ¿no? Latidos en la oscuridad, y que se llama Bad Samaritan, y una que se llama El Reencuentro, güey. Se llama Sage Female, que es una película francesa. Posiblemente Chava la vea algún día, nos cuente qué pasa. Hasta el 17 de agosto, la próxima semana, sale Justiciero 2, que es Equalizer 2 y Mamma Mía.
Ni te hagas que tu mujer te va a llevar a ver el reencuentro. Sí. Marca mis palabras.
Para que ni me digas a mí.
Mark my words.
No, en la siguiente semana, nos das tu reseña.
De Mamma Mía, la no, vamos a ver mañana. Mamá Mía, lo vamos a ver mañana, sale hasta la próxima semana. Y ya en agosto, o sea, la verdad es que se ve flojo el agosto, como para que vaya a superar el del año pasado, que después estuvo nefasto también, creo.
Pero pues bueno, ya, Misión ya. Imposible.
¿Cuánto hicimos?
Misión Imposible, ¿qué les pareció? Su...
Bien.
7. Así. Ya me voy directo a la calificación.
¿Por qué?
No, incluso le voy a dar 6.
¿A Misión Imposible 6?
Sí, ¿por qué? Porque me aventé todas las películas previo a verla. Vuelve a ser más de lo mismo.
Uh-huh. Eso sí, yo vi todas también, excepto la 2.
Con todo lo que se venía oyendo de la película, yo esperaba como que una trama más complicada. Y creo que ya no te lo dan. Tiene muy buenas escenas de acción, eso que ni qué, lo vuelvo a reiterar.
¿Qué es lo que más me gusta de la 1,
Tom Cruise es una chingonería. Pues es que la 1 sí. La dirigió Brian De Palma, güey.
O sea, sí. Esa historia intricada ya no la tenemos, ya y es con muy música lineal. De
Danny Elfman.
Porque ya lo sabemos, la historia es la misma siempre, es la misma formulita.
Ajá.
De que tienen que trabajar solos, de que nadie les hace caso.
Más bien tienen manejando desde obviamente Rogue Nation y lo Protocolo Fantasma, que es más o menos lo mismo, ¿no? Es esta agencia fantasma que, pues, los mismos fantasmas que se salieron de ahí ahora siguen en contra, ¿no? Que ahora es los famosos apóstoles.
Claro, claro, pero por lo mismo de sí, Rogue mismo Nation. No, pero yo me esperaba como que un desvergue total en Guerra Mamona. Y vuelve a recuperar todo un chinga, la neta. Pues por o eso sea, le doy un 6.
¿Te gustó más Liga de la Justicia?
Sí.
¿Te gustó más Jurassic World 2?
Sí. Me entretuvo más.
¿Solo? ¿Cuál es tu calificación de Solo? No, no, eso, eso te faltó.
No la veo.
Neta, no la... No mames.
Y no me llama la
déjate,
atención.
Pongo mute.
Star Wars te...
Por el resto del episodio.
Yo, ¿será yo? Ah, no, no era yo. A mí, como lo habíamos mencionado, la historia se me hace básica y creo que lo mejor de ahí, obviamente, es Tom Cruise.
Yo puedo seguir diciendo lo que quiero, al final cuentas, estaría en mute.
¿Sí te puso miedo?
Sí.
No,
pero
sí,
te oyes,
¿no? Sí, de todo modo se oye, nomás se oye a lo lejos.
Oh, bueno.
Una voz distante.
Ahora tengo que ver lo que Barça indica si no está mal.
Chava, ¿a ti te gustó?
A mí la historia se me hizo bien predecible, la historia no me gustó, pero la película sí me gustó mucho. Se me hizo muy bien ejecutada y todo guiada por el diseño sonoro. El diseño sonoro sabe en qué momento no tener sonido, sabe en qué momento dejar solo música, sabe en qué momento...
Cuando elimina el sonido por el rayo, exacto. Está chingosísimo.
O sea, la dirección de sonido...
Aunque la dirección de sonido también bueno. Fue parte, o sea, el director también influyó en eso, porque sí, claro. Él decidió eliminar el sonido, o sea, yo vi de esa...
Pero es que después de ver el sonido de Dunkerque, güey, yo
ah,
no...
Ah, sí, claro.
Yo no tengo ya...
Pero sí, pero lo que no sé es que el director de sonido es Tom Cruise.
también.
Lo hizo brincando de un avión.
Sí. No, pero yo creo que el mismo director sabía que no tenía la una historia fuerte y se basó en hacerla interesante en base al sonido, no en tanto en la imagen, no en todo, y a mí se me hacen...
O sea, también la fotografía es increíble.
Visualmente tiene tomas muy chingonas.
O sea, por lo que consigue en las escenas de acción, tomas
buenísimas.
No, y déjate también, o sea, digo, la fotografía en sí, pero tiene tomas muy interesantes.
Y sabes que son básicas.
Bonitas.
Lo cagado es que son
básicas. Sí, o sea, son básicas, pero ya no las ves tanto, porque
la
gente ya las prefiere hacer en CGI.
Claro. O sea, por ejemplo, la del helicóptero, cuando lo vas viendo, la cámara al lado del helicóptero y todo el fondo cuando se van persiguiendo, súper básica la toma, pero funciona perfecto, güey, claro. Todo el pinche canal.
Y como dice, ya nadie la hace, ya todo CGI, y este sí es por el momento.
Y ahí sí tiene que ver Tom Cruise, porque el vato dice, madre, es que lo hacemos.
Y por ejemplo, o sea muchas escenas de persecución, por ejemplo, la escena de persecución en moto, güey. O sea, son escenas que ves normalmente, entre comillas, en Rápido y Furioso y así, pero aquí se ve mucho más impresionante porque, o sea, sientes que sí lo están haciendo.
Sí.
Sobre todo
cuando los choques se ven reales.
Le crees al actor.
Sí.
Sí, cuando lo ves de frente al güey, se dice, la camioneta, la física es correcta, güey. Pero sí, digo, a fin de cuentas, sí fue la más taquillera. Es la más popular ahorita en Estados Unidos, sin duda. Y el... Pues yo también, yo creo que sí le pongo un 8.
Yo también le pongo 8.
A mí sí me trató en IMAX.
8.
En IMAX la escena de los helicópteros vale mucho la pena. O sea, en IMAX tal cual.
No, y la escena final cuando crees que se explotó la bomba, que te da unos segundos que dices, no mames, se explotó. Cuando está colgado y ves el amanecer.
Y se va blanco. ¿No?
Chava arruinó la película. Acaba de contar el final.
Eso, spoiler, sale.
¿Sin spoilers?
¿Sin
spoilers?
No sé.
Bueno, ahí me ponen miedo. Ya pasaron dos semanas.
Siempre hay una bomba, siempre hay una bomba en esas películas. Por eso creemos que la historia es muy básica, ¿no? Porque realmente la amenaza, el terrorista, la amenaza y todo está súper... Ya sabes a dónde va.
¿Crees que podrías partir una película de Misión Imposible en dos?
Nunca.
No. Ah, o sea, hacer una que sea Misión y otra que sea Imposible.
No, pero o sea, decir, no llegaste a tu objetivo, pero te voy a dar otra oportunidad.
Ah, pues igual, por ejemplo, en esta podría ser previo al rescate de Salmon Kane y posterior al rescate de Salmon Kane.
Sí, porque se me hizo muy chafa cómo se chingaron a ese güey. Uh-huh. Después de todo lo que hizo en la 5, yo...
Sí, o sea, es eso, exactamente, como que no. Y creo que los giros... ya son súper predecibles. Y antes era algo que sí tenían. O sea, que el giro era de... Puta, se quitó la máscara. Yo esperaba que se quitó. Obviamente yo ya... Cuando le va a inyectar... Ya sabías, güey.
Luego no sé si sean... Como pequeños easter eggs. Pero cuando ven el helicóptero... Que va diciendo... Quédate conmigo, quédate conmigo. Eso es de Top Gun. Entonces no sé si sea para la siguiente.
Que ya está grabando Top Gun.
Ya, ya.
Bueno, entonces... ¿Ocho? ¿Cuándo tenemos promedio general?
Yo también le puse un 8. Sobre todo por eso, o sea, me sorprendió mucho que aunque a los 20 minutos ya sabía la historia, qué iba a pasar en su mayoría, aún así me entretuvo cabroncísimo. O sea, realmente...
Y no es una película corta, ¿eh?
No.
O sea, 2 horas 20 y tantos. Sí. 26, creo.
Entonces quedamos en 7.5.
Arriba de...
ahorita tenemos hasta abajo Jurassic World 2. Gracias a Machas, por cierto.
Saludos, Machas.
Al Machas sí le gustó Misión Imposible. Luego le pregunto.
Sí, pregúntale la calificación.
Estaba molesto con lo del Oscar. Dice que le quita clase a la academia.
Sí. Después viene Justice League con 7. Después Deadpool 2 con 7.25. Después viene
Ant-Man. Somos como que bien exigentes.
7.4.
No es culpa de Chava. Si te fijas, a veces Chava avienta sobre todo 4.
7.4.
¿Cuál ha sido la calificación más baja que nos
da? IGN le dio 4 luego, a Christopher Robin, güey.
7.5, Misión Imposible.
Yo pondría 6.
7.8, Han Solo. Luego 8.17, IT.
¿Y tú no has visto IT, cabrón?
Rappelmut.
Ya va a salir la 2.
Lo va a poner un 6 y va a bajar a 7.63. Punto. No, no lo he visto. No, no, no me llama. No, no me llama. En absoluto.
Cobarde.
Y Black Panther 8.5, Infinity War 9.38.
¿Es la más alta de este año?
Sí. La esperamos con ansias 14 de agosto en Blu-ray 4K.
Son estos dos extremos, luego por eso nos dicen 7 la más baja Justice League y Infinity War la más alta 9.38.
Porque nos estamos cargados, estamos cargados.
El universo nos odia, el universo DC.
Pero bueno, ya los dejamos.
Pero es que es eso, o sea, no somos tan difíciles de impresionar, pero le falta DC.
No, de hecho podemos disfrutar Sharknado, güey, pero Sharknado no quiere fingir que no tiene bigote Superman, güey.
Podemos disfrutar Megalodón.
Es eso, o sea, el bigote de Henry Cavill era necesario siquiera en la película, nomás fue porque se aferraron, güey, se lo pudieron haber quitado toda Misión Imposible y no era importante.
Se quema, güey.
Pero pues tal vez el guion así lo indicaba y va.
Mola, al final. Pues bueno.
Ya la fui.
Pero bueno.
Gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestra página, alfinalsemuerentodos.com. En nuestras páginas, al final se mueren todos en Facebook.
Todos en Facebook.
Es que aquí
Raúl al final ya se mueren en Twitter.
Raúl ya se está desconectando, ni siquiera se ha despedido. Sigan, ¿qué más? Sigan a Warvin en @Warvin01.
Roda al final en Twitter.
Chiavita con doble T.
Yo soy @Barson. Y gracias por escucharnos. Y
gracias. Vemos,
gracias. Al final se mueren todos.